Bienvenidos a la resonancia. A la resonancia. Ecos de las mareas alternas. Enciende, sintoniza, despierta. Comienza resonancia.
Esta canción está cumpliendo 50 años. Este año se trata de In the Glass Garden. Es una, el primer track, la primera pieza del disco Tanz der Lemming, o La Danza de los Lemmings, publicado en 1971, y es de una banda mítica alemana que se llama Amon Dul. Hoy, pues, nos sirve de introducción esto para el tema de este segundo episodio de Resonancia. Queremos hacer el día de hoy un homenaje a todo aquel movimiento que se llamó, o se llama, Krautrock, una etiqueta terrible que le puso la prensa inglesa a toda una enorme variedad de artistas que estaban revolucionando la música en Alemania entre los años 69, 70, pero especialmente fuerte a partir del año 1971. Es una pieza pequeña, pero que nos, muy rica, que nos sirve de una introducción perfecta para el tema de hoy. Bienvenidos a Resonancia. Les estamos acompañando en esta noche Alberto González en los controles técnicos, Amaranta Soto, que nos apoya en la producción de este espacio. Acá en los micrófonos les saluda con mucho gusto Jesús Estrada, dándole la bienvenida a otra noche de repasos. Y pues a este le tenemos muchísimas ganas, considerando que el krautrock como tal es un movimiento lamentablemente, digamos, poco conocido. Debería ser mucho más conocido y debería tener un valor mucho más amplio en lo que es la música alternativa. Le debemos muchísimo a todo lo que hicieron estos revolucionarios jóvenes en el año 70-71. Vamos a estar haciendo un repaso el día de hoy por algunos de los principales discos del año 71, pero también vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a ver cómo han resonado en otros momentos de la música. Vamos a hacer por ahí una parada hacia los años 90. Y en la segunda parte del programa vamos a llegar a la actualidad, a hablar con Vaya Futuro. Es una banda de Tijuana que ha hecho cosas importantísimas y de hecho trae un EP nuevo donde trae una pieza particular donde hacen también un homenaje a su propia influencia de el krautrock. Con esto arrancamos en Resonancia número 2 y vamos a ubicarnos en el tiempo y el espacio en Alemania en el año 71. Antes de pasar a los detalles, por supuesto, les invitamos a que nos contacten. No tenemos todavía redes sociales. Si gustan, pueden escribirme a la personal Jesús Estrada en Facebook o J. Estradax con X al final en Twitter, o también la opción, estamos acá en vivo, nos puede llamar al teléfono en cabina de Radio Universidad. El número es el 3134-2222, las extensiones son 12801, 12802 y 12803, para que por favor nos aporten. Todos sus conocimientos son mucho más amplios que los nuestros seguramente, y sus opiniones, sugerencias también para próximos programas. Bien, vámonos a viajar al pasado. Y les comentábamos que, digamos, este movimiento tiene una raíz en un periodo revolucionario importantísimo en el año 1968. No solamente hubo grandes movilizaciones juveniles y estudiantiles en México o en París, sino también en varias ciudades alemanas. Y ese fue el contexto donde surgieron estas expresiones musicales de parte de una serie de jóvenes que expresaban en ese momento su inconformidad con el sistema a través de acciones en la calle, pero también a través de formas de autoorganización, a partir de las experiencias en colectivos o en comunas donde las ideas revolucionarias resonaban hasta la música. Ahí se realizaban una serie de experimentaciones donde varios músicos intentaban crear sonidos progresivos con identidad propia. Ojo con esto, no vamos a hablar de rock progresivo, obviamente está hermanado el crowd rock más adelante con todo lo que es el rock progresivo, pero en ese momento no era así, aunque se denominaba la música como esta experimentación como una especie de progresiones. Pero lo que buscaban los jóvenes era crear justamente un sonido propio, un sonido alemán alejado de la lógica del blues rock, que tenía, pues, como dicen algunos, ya digamos, ejerciendo una tiranía sobre la música popular que se hacía en aquellos tiempos. Y pues con esta serie de experimentaciones, estos jóvenes terminaron sembrando las semillas de varios subgéneros que surgirían a partir de ahí, como el space rock, como la electrónica, el techno, el ambient, el rock industrial e incluso el post-rock. Ya estos estaban inventando el post-rock antes de que el rock muriera. Impresionante lo que hacían estos jóvenes. Tristemente, la prensa, sobre todo inglesa, en aquel momento, lo que hizo fue etiquetar a esta variada experimentación musical con un término despectivo, el krautrock. Kraut significa, creo que es repollo en alemán. Era como le decían en la Segunda Guerra Mundial los británicos y los estadounidenses a los soldados alemanes, y pues esa forma despectiva de referirse a este género independiente es lo que le pusieron los ingleses. Sin embargo, ellos se referían a sí mismos como que lo que estaban creando era música cósmica, era el término correcto que ellos le daban a sus creaciones. Antes de continuar, aclarar que este es probablemente el primero de varios episodios que le vamos a dedicar a el krautrock, porque es muy, muy amplio todo el género y las vertientes que surgen a partir de aquí. Y no solo amplio en lo que se hizo en los 70, sino todo lo que se ha desarrollado hasta la actualidad. Otra cuestión también que hay que aclarar es que estamos hablando de los 50 años, porque en 1971 se publicaron varias de las obras importantes, pero ya como tal el movimiento existía. De hecho, desde el año 1969 vienen las primeras producciones. En 1970 fue también pues un año importantísimo con los debuts de varias de las bandas que serán referentes en todo este movimiento. Por ejemplo, en el 70 sale la primer disco de Popol Vuh, una banda que se formó en Múnich y que después será clave en el desarrollo del sonido del ambient, incluso de la música del mundo, world music o New Age, con el tiempo el Popol Vuh. También Tangerine Dream se formó y debutó en el año 1970, allá en Berlín también. Otra banda que será referente en el ambient más adelante, Kraftwerk, por supuesto. Creo que es la banda que todo el mundo conoce de todo este género, formada allá en Düsseldorf. Lanzaron su disco homónimo también en el año 1970, bajo este concepto de free jazz, que pues vendrían, digamos, después a progresar hacia la electrónica, e incluso años después, pues también daría pie a el sonido industrial. Pero fue en 1971 cuando se publicaron varios discos fundamentales del género, como el debut de Faust, también de Cluster, que se formó en Berlín, y Ashra Temple, esta última banda con mucho más tintes, digamos, psicodélicos y del space rock que podemos escuchar en bandas actuales también, o por lo menos su influencia en bandas como la de los japoneses Acid Mother's Temple, una gran banda. Mientras que en Colonia estaba, pues ya se había formado otro colectivo de músicos que también ya había tenido su debut en el año 69 con su primera larga duración, Monster Movie. Pero fue 2 años después cuando Can, esta banda a la que nos referimos, publicó el que sería uno de los discos más influyentes de todo el género. Es una obra que se llama Tago Mago y es la que se publicó justo en el mes de agosto de 1971, es decir, que es un discazo que cumple 50 años. No vamos a decir que es un clásico, por cierto, y vamos a tratar de evitar referirnos a la música de este movimiento como clásicos porque no consideramos que sean clásicos. Son más bien sonidos que siguen vigentes, son sonidos que se crearon con la intención de mirar hacia el futuro y creo que siguen viendo hacia el futuro ahora. Vamos a escuchar, de hecho, el primer track de este disco de Tago Mago, que se llama Paper House, para arrancar Resonancia número 2.
Resuena. Ecos. Mareas alternas. Make Versiones.
Paper House, la primer track de Tago Mago, un discazo, una obra maestra. Lástima que no tenemos más tiempo de colocar más tracks, por ejemplo, Hallelujah, que es una gran pieza de 18 minutos. De hecho, pues hay tres cortes en este disco que son pues, muy, muy largos, más de 17 minutos, pero pues queremos hacer un repaso más o menos dinámicos por todo este asunto del crowd rock. Ahí pues estábamos escuchando la voz de Damo Suzuki, que por cierto, él se incorporó a Can por primera vez en este disco de Tago Mago, pero pues ha sido un referente también en la historia de la música alternativa. De hecho, ahorita escuchándolo me traía ecos hasta de Smashing Pumpkins. O sea, a ese nivel creo que llega la influencia de Can. Según la revista Drown in Sound, dice que este disco, el Tago Mago, es probablemente el más influencial en la historia de la música. Dice que todo lo que ha habido entre Bowie y Radiohead, pues ha sido influenciado por este disco. Habría que pues anotar por ahí también a otros artistas como Public Image Limited, Peel, Jesus Mary Chain, Primal Scream, Flaming Lips y muchísimos. Vamos a hacer un repaso pues a lo largo de este y de otros programas de hasta dónde han llegado un poco las influencias de Can y de todo el crowd rock. Por cierto, ahí en las baterías también estábamos escuchando a Jackie Liebesit, que es el baterista de Can, uno de los precursores de lo que será también el sonido característico de todo el crowd rock, que está sobre todo en la parte rítmica. Pero antes vamos a proseguir es con el contexto social y político que tiene mucho que ver con el desarrollo de toda esta música. En aquellos años, estamos todavía a principios de los 70, los artistas en Alemania, uno de los países más innovadores, estaban luchando en contra de lo que consideraban o sentían como una ocupación de este país en varios sentidos o en dos sentidos. Uno, por el lado geopolítico, podríamos decir, dado que la mitad del país estaba controlado por el capitalismo occidental y la otra mitad por la influencia de la Unión Soviética. Pero además también los jóvenes, sobre todo pues nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, veían como una especie de ocupación cultural contra la que se estaban rebelando a partir del año 68. Antes de continuar, vamos a recomendar algunos materiales de referencia. Hay un documental de la BBC que es extraordinario, que se llama El Crowd Rock, el renacimiento de una nación, el renacimiento de Alemania. Es un gran documental sobre todo este género y traen ahí entrevistas que vale la pena rescatar. Ahí cuentan justamente los artistas cómo se sentían asqueados por la música popular que se hacía en aquel momento en Alemania, que era lo llamaban con un término el Schlager, que era el pop, dicen, con letras estúpidas, melodías pegajosas, pero tontas, ese pop que se vende, que la industria, que la prensa, que el sistema trata de presentarnos en muchos lugares como supuestamente inofensivo, porque no aborda asuntos políticos, decía uno de los músicos, justamente el ser apolítico lo hace político a ese tipo de música tonta. Y estos artistas reaccionaron tanto en contra de la herencia o la ocupación cultural del rock bluesero, del rock con raíces de blues que venía de Estados Unidos y de Inglaterra, y reaccionaron también en contra de este pop estúpido, apolítico, que denominaban el Schlager. Por eso se proponían ellos a crear algo nuevo, a hacer una revolución y vario, vaya que lo hicieron. Sin embargo, pues sí traían influencias de algunas bandas también de Inglaterra y de Estados Unidos, pero no por el lado clásico, digamos, del rock bluesero, sino por lo que se estaba haciendo en todo este mundo de la psicodelia. Sí hay ecos ahí en estas músicas de los primeros discos de Pink Floyd, y ojo, una vez más remarcar, no del Pink Floyd progresivo, hablamos de los primeros primero, Piper at the Gates of Dawn, o el segundo disco de Pink Floyd, a lo mucho. Hablamos de la era de Syd Barrett y toda la psicodelia que hacía, muy marcó pues a todas estas bandas en Alemania. También de Velvet Underground, sobre todo los ritmos en las baterías, podríamos hablar de una especie de proto-motorrick, ya que venía haciéndose un poco antes. Frank Zappa y Mothers of Invention, otro también referente para estos artistas, y sin duda el free jazz, también muchos de ellos venían de escuelas de el jazz, pero también venían influenciados por compositores vanguardistas que eran también académicos o maestros. El caso de Karl Stockhausen, que además pues era académico y venía haciendo, digamos, innovando con ciertas técnicas e instrumentos en varios lugares de Alemania. También a lo largo del país habían diferentes laboratorios de sonidos que funcionaban junto con algunas de las comunas donde se agrupaban los músicos. Uno de estos laboratorios, por ejemplo, era el Zodiac Free Arts Lab, allá en Berlín, con instrumentos pues todavía que eran nuevos en ese momento, pero que ya vaya que conocemos hoy en día. Por ejemplo, obviamente, los sintetizadores. Y aunque desde este movimiento surgieron también importantes aportes para el rock progresivo, pues hacemos referencia o hincapié en que no es netamente rock progresivo lo que estamos hablando. Hay muchas diferencias estrictamente con el rock progresivo. Podríamos pensar que el rock progresivo pues está más relacionado con músicos virtuosos, con sí, también con las piezas largas, pero piezas largas donde había espacios para que cada uno se exhibiera ahí su virtuosismo con su respectivo instrumento. Acá en esto eran más bien en conjunto, eran creaciones sí largas, improvisadas, jams, pero donde todos los instrumentos o los músicos actuaban como un conjunto, no había como momentos ahí para expandirse como tal. Entre otras cosas, pues también la música era particularmente más hipnótica, podríamos decir, o era lo que se apostaba desde estos grupos alemanes. También hay otra cuestión característica en el crowd rock, que es la parte rítmica. Es lo que se llama hoy en día el motorrick, que es ese ritmo hipnótico, robótico, monótono, que sigue un compás 4-4-4. Es un patrón que se repite durante todas las canciones, a veces por ahí un golpe de platillo al iniciar cada compás, estrofa o... Pero básicamente es eso. De hecho, Jackie Liebesit, que él venía con un estilo más del free jazz de tocar, en una de las entrevistas en la BBC dice que alguna vez alguien le sugirió tocar con un estilo monótono. Al principio él se sacó de onda y dicen, pues no entiendo cómo ser monótono, lo intrigó, pero comenzó a repasar el asunto y ya en Paper House había un fragmento donde comenzamos a notar en la parte rítmica esta característica que pues marcará a todo el crowd rock después. Pero más que Jackie Liebesit, en realidad el pionero de esto que hablamos de el motorrick fue Klaus Dinger, quien en algún momento definió esta creación rítmica como la línea sin fin, después lo llamó como el beat Apache, pero fue en realidad el creador de este ritmo del motorrick. Motorrick porque hace referencia como a un motor, tiene esa ecos, la música del crowd rock o de algunas de las bandas que vamos a estar hablando el día de hoy como referencia a un motor. Klaus Dinger se juntó con Michael Rother, quien era un guitarrista. Ellos tocaron en Kraftwerk, en el primer disco de Kraftwerk, pero en el año 71, afortunadamente, se separaron de Kraftwerk, se juntaron como un dúo y crearon pues una de las bandas más influyentes en la historia de la música y tristemente más infravalorada, me parece. Hablamos de Neu, que se creó en el año 71, publicaron su primer larga duración en el 72. Después, en 1975, vino la tercera larga producción, Neu 75, donde incluye una canción que es referente no solo en el crowd rock, sino en toda la música alternativa. Se llama Hero. Vamos a dejarla ahora a escucharla. Después de la canción vamos a el corte. Es una pieza un poquito larga, pero vale la pena ponerle atención. Muchas personas probablemente la conocen, otras quizás no. Vamos a tratar de ver cómo ha resonado en la historia de la música esto que se llama Hero Neu 75.
Periferia.
Thank you.
Ecos de las mareas alternas. Resonancia. Continuamos. Resonancia. Ecos de las mareas alternas. Regresamos.
Continuamos en Resonancia número 2 en este programa donde estamos haciendo un homenaje al crowd rock. Habíamos escuchado antes de ir al corte a Noi con Hero, que por cierto llegó a definir Brian Eno en algún momento. Dijo que en los años 70 se crearon, hubo tres grandes ritmos: el afrobeat de Fela Kuti, el funk de James Brown y el motorrick justamente de Noi. Y por supuesto, pues ahí no solo vemos cómo influyó en la trilogía que grabó David Bowie en los años 70 en Berlín, que de hecho supuestamente hubo la idea de invitar a los de Noi a grabar algunas canciones con Bowie, pero también esto tiene efectos en toda la música y sobre todo el ritmo al que nos referíamos, el motorrick. Y llega esa resonancia hasta el día de hoy. Bandas que están activas, son jóvenes y también pues han hecho cuestiones con el crowd rock o forman parte de las influencias sonoras que tienen. Una de estas bandas está acá en México, de hecho se formó en Tijuana hacia el año 2015, luego se mudaron a la Ciudad de México y han estado haciendo música extraordinaria en los últimos años. Hablamos de Vaya Futuro, que por cierto pues acaba de publicar hace algunas semanas un EP donde también rinden su propio homenaje, me parece, al crowd rock. Para hablar de este EP y de esta banda de Vaya Futuro, agradecemos a Miguel Ajuague que tome esta llamada. Él es el baterista de Vaya Futuro. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, muchísimas gracias por tomar esta llamada, Miguel.
No, gracias por invitarnos ahí.
Oye, Miguel, pues eres el baterista de Vaya Futuro. Pues estamos hablando del crowd rock. Preguntarte, pues, tu acercamiento a este género, al crowd rock, ¿cómo ha sido? ¿Qué opinas tú de este movimiento musical?
Yo creo que lo de la banda experimentando un poco con el sonido viene de como 2014 o 2015 más o menos, ¿no? Que todo empezó, creo que escuchando una canción de Deer Hunter, que como también traía como todas esas influencias de crowd rock, fue como, oye, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y de ahí fue como ese abrirse loophole enorme, ¿no? Como, su crowd rock, y estuviste ya descubriendo Pneu, y Kraftwerk, o sea, como todo lo que viene desatando atrás del crowd rock, ¿no? Entonces, como que sí, obviamente cuando hicimos el perro ahí triste, nos superengranamos con el sonido, y creo que se quedó muy marcado en canciones como Libélula y las cosas que hemos sacado últimamente, ¿no? Como también mucho lo que hemos hecho en vivo, hay una parte del set donde pues sí nos quedamos como 10, 15 minutos en un así trance súper de entre, como dice, improvisación y como este, como quedamos en como ritmos y como sonidos muy crowdsosos, ¿no?
Oye, Miguel, y también pues acaban de publicar un EP, MXVI, se publicó el 30 de julio de este año. Son tres canciones, Miguel, pero quería como hablar contigo en especial todo el EP, por supuesto, y recomendarlo a nuestros escuchas, pero el track número dos es el Sauerkraut. Me parece que es una especie de, justamente hablan de que nos gusta el crowd rock y es como una especie de homenaje al crowd rock. Nos hablas de cómo fue esta pieza del Sauerkraut, porque además tiene una historia curiosa, fue grabada hace varios años, ¿no?
Sí, yo te digo, como te comentaba, cuando estábamos haciendo el Perro Verde y Triste, que fue nuestro segundo álbum, sí. Traemos todo esto como, nos acabamos de empapar de como de todo el escuelita crowd, ¿no? Y cuando venimos a vivir la Ciudad de México, la mitad del grupo nos fuimos a vivir ahí al Hotel Virreyes, que no saben que es Hotel Virreyes, es un hotel súper viejito ahí en el centro, donde vivíamos tres de la banda en un solo cuarto y pagamos 5,000 pesos al mes, porque era para lo que nos alcanzaban ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos trajimos todo el equipo para grabar nuestros instrumentos y todo, y pues no podíamos hacer muchas cosas en un cuarto hotel, entonces fue ese como de que no teníamos ni nada para salir ni nada, como que pues vamos al hotel a ver qué, cómo improvisábamos o cómo jugábamos un poquito con lo que teníamos, ¿no? Entonces fue a eso del 2015, una noche random así en el hotel, improvisamos una batería ahí como con una tarola en el piso, llaves, y no teníamos bombo, entonces le pegamos como a la base del micrófono que nos daba como sonido bombo, y pues ahí fue como, porque creo que es parte del género, es ¿no? como que empezar de algo y como eso, quedarte en un loop gigante y estar a agregar y quitar arriba de eso, ¿no? Y el resultado fue este Sauerkraut, que de chiste le pusimos Sauerkraut por lo más, ¿no? Entonces hicieron un súper como homenaje al género y lo que estábamos escuchando en ese tiempo.
Es que sí, como dices, es ese estilo de producir o de hacer la música rudimentario, podríamos pensarlo incluso con la lógica de autogestión o hazlo tú mismo, es muy del crowd rock, justo como hicieron esta pieza del Sauerkraut. Nos hablas también, Miguel, de las otras dos piezas que incluye el EP nuevo, por favor.
Sí, justo el que le da nombre al disco, el MXB1. También, o sea, quieras o no, viene de una escuela muy crowdfosa de experimentación, de quedarte como en una solo como una nota como o en un algo muy muy ambient, ¿no? Uh-huh. Entonces como, o sea, si escuchan la primera parte de la canción, son como dos partes, se divide. Entonces la primera parte es una parte, tiene como el, aunque no sea un beat como tradicional de crowd, como que, o sea, para nosotros es como que, o sea, no porque no tenga ese beat como marchando o algo, no puede ser crowdsosa, ¿no? Entonces, como quisimos cambiar un poquito eso, pues tiene como ese tipo de beat más como más tumbadón, pero en sí todo lo que está pasando alrededor como que está muy crowdsosa, ¿no? Como las guitarras, el bajo, el ambient. Y ya la segunda parte se va al lado como más jazzoso, como experimental, medio ambient, que también parte de como el crowd como venía un poco de esa escuela como del medio post jazz ahí raro, ¿no?
Sí. Y ya luego es El Hombre Sin Cabeza, que fue grabada en vivo para el South by Southwest de este año.
Sí, que digo, nos quisimos agregarlo como un el, si escuchen la versión original, es completamente diferente la segunda parte del, también es una canción que divide dos antes de una canción. Pero, o sea, cuando lo quisimos agregar porque nos gustó mucho, es una canción que hemos tocado por ya un par de años y ha ido tocando a lo como que fue lo que tocamos ahí, ¿no? Digo que a veces también tocamos la versión original, pero que queríamos dejar plasmada el lo que fue, lo que llegó a esa canción en ese punto, ¿no? De lo que estamos ahorita allá futuro. Uh-huh. Y creo que está dictando un poquito hacia donde va el sonido de la banda, más o menos, ¿no?
Justo eso, pues te iba a hacer un par de preguntas ya. Justo hacia dónde va la banda, preguntarte el futuro de Vaya Futuro, quizás un poco en el sonido que están haciendo para los próximos meses, y también preguntarte en cuanto a presentaciones en vivo, obviamente todos muy afectados con el tema de la pandemia, ¿cómo se ve el panorama en cuanto a presentaciones para los próximos meses?
O sea, presentaciones como banda y toma decisión de hasta que hagamos un panorama más favorable en el sector salud, creo que vamos a empezar a tocar de nuevo, ¿no? Creo que una gran responsabilidad de no cargar con esta cosa como que, oye, estoy juntando un chorro de gente porque estoy tocando, porque hay un evento, y como que, no sé, como que creo que falta esa responsabilidad en los medios y de las autoridades también, como, y sabemos que todos tenemos muchas ganas de tocar y hacer muchas cosas y como volver a la normalidad, pero como que eso es como, lo hago pero poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces como que tomamos esa decisión como banda, como que sabes que igual por nuestra parte no queremos tener tres partidos ahorita de juntar gente, ¿no? Entonces, si podemos evitar eso hasta que veamos un panorama favorable, creo que bueno, vamos a estar diciendo de volver a tocar, ¿no?
Bien, 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 muy, muy responsables, lo felicito, la verdad. Y en cuanto al futuro, pero ahora del crowd rock, Miguel, ¿cómo, qué ves tú más adelante para este, este sonido, este estilo de música?
Yo creo que lleva unos tres, cuatro años como que varias bandas, no solo mexicanas, como que han retomado su sonido, ¿no? Como Monduro, King Gizzard, de cierta manera, también la banda mexicana que se llama Six Steel, como, o sea, sí, varias bandas como que, como, ahora sí que coqueteando con el género, ¿no? Que está chido que estamos volviendo a revisitar este tipo de géneros, ni solo el crowd, como también hay una oleada, ¿no? Como de, como jazz ambiental en UK, que son súper chidas. Entonces, como que estamos volviendo a ver estos como géneros, subgéneros que estaban un poco olvidados, ¿no?
Sí. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto, estamos ya recomendando a todos que vayan al Bandcamp o a las redes sociales de Vaya Futuro y escuchen el EP y toda la discografía. Miguel, redes sociales, ¿dónde los pueden contactar?
Nos pueden contactar por... contestamos más por Instagram.
Ah, bien.
Entonces, vaya con Y, yo bajo Futuro. O por correo, que es vayafuturocontacto@gmail.com. Si ponen en Google Vaya Futuro, creo que salimos en tanto Spotify, iTunes, no sé cuáles sean las nuevas que ahora está usando la gente, pero sí, ahí estamos, en lo que quieran, lo que necesiten, un mensajito y contactamos.
Excelente, Miguel, pues gracias por este contacto. Más adelante te volvemos a contactar a ti y a tus compañeros para hacer otra entrevista un poco más extensa. En este momento pues nos despedimos agradeciéndote e invitándolos a todos. Vamos a escuchar, si te parece, el Sauerkraut en este homenaje al Kraut Rock. Muchísimas gracias, Miguel.
No, hombre, ustedes, muchísimas gracias por invitarnos, y aquí ya saben lo que necesiten, andamos.
Excelente, muchísimas gracias, y vamos a escuchar Sauerkraut, Kraut Rock, hecho acá en México con mucho cariño.
Resuena. Ecos. Mareas alternas. We'll be right back.
están los sonidos de Vaya Futuro con esta pieza que le dedican justo al krautrock, el sauerkraut. Con esto pues nos estamos despidiendo con la promesa de repasar mucho más del krautrock en próximos episodios de Resonancia. Nos faltó muchísimo por comentar y por compartir en cuanto a música de estos sonidos impresionantes. Solo esa parte reiterar de cómo se trasciende o se crea la música. Ellos trataban de crear la música del futuro a partir de nociones básicas como la repetición, si notamos. Esto es lo que hacía referencia Michael Rother, el guitarrista de Noi, en el sentido del que decía que siempre vivió al lado de ríos o del mar, y constantemente estar viendo el movimiento de las olas es lo que lo inspiró a desarrollar estos sonidos repetitivos, que me parece que no puede haber, digamos, o es algo muy muy psicodélico, una especie de mantra, pero en cuanto al sonidos, ahí se creó hace 50 años los sonidos del futuro, que por lo visto, pues nos comentaba Miguel, pues queda mucho, mucho a futuro en cuanto a combinaciones de este con otros géneros, y vamos a hacer ese repaso más adelante. Por hoy nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos en Resonancia número 2. Por supuesto, les invitamos una vez más, nos pueden contactar posteriormente a las cuentas, las personales, mientras desarrollamos las cuentas oficiales de Resonancia. Es J Estradax con X al final en Twitter, Jesús Estrada en Facebook. Muchísimas gracias a Maranta Soto, que nos acompañó y nos apoyó en la producción de este espacio. Un gran trabajo de Amaranta. Muchísimas gracias también a Alberto González, un gran conocedor de la música, también estuvo a cargo acá de los controles técnicos. Y pues a todos ustedes, invitarlos a que continúen en Radio Universidad de Guadalajara, y nos escuchamos la próxima semana en Resonancia número 3. Será hasta luego.
Subversiones. Aquí termina Resonancia, ecos de las mareas alternas. Hasta pronto.